La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Les invitamos a que vaya conmigo a las Escrituras, al libro de Joel, capítulo 2, verso 12 al verso 21. Joel capítulo 2, verso 12 al 21. Y dice la palabra del Señor: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Cuando nos acercamos al libro del profeta Joel, descubrimos que este tiene una importancia muy especial, sobre todo para el lector moderno. En muchas partes del mundo ha aumentado el desempleo, ha aumentado el hambre, la devastación ecológica y un sentimiento generalizado de frustración como consecuencia de vivir en un mundo de grandes y de serias crisis. Es interesante que estas experiencias que hoy acontecen en el mundo moderno constituyen el núcleo de las profecías del profeta Joel. Estas tienen un contenido interesantísimo en términos de lo que Dios espera de su pueblo antes de enviar sobre ellos restauración, bendición y avivamiento. Lo que antecede a cualquiera de estas experiencias extraordinarias es la evidencia contundente de un arrepentimiento por los pecados cometidos en la nación. Las experiencias de crisis no son meramente un juicio proporcionado por Dios, sino más bien son las consecuencias de andar distantes de Dios, sin la más mínima intención de sujetarse a su voluntad. Este contenido del profeta Joel es interesantísimo. Sus oráculos están vertidos de un sentido de compasión, de solidaridad, de acompañamiento con el pueblo, pero con un cuidado prístino, extraordinario, de pretender identificar los males de la nación y a su vez proveerle a la nación las alternativas necesarias para que el pueblo pueda salir de su crisis. En este capítulo 2, Joel hace el oráculo de juicio anunciado a Israel, pero a la misma vez le dice que vendrá el día de tinieblas y oscuridad, de nubes y de densos nubarrones como resultado de la llegada y de la invasión de los caldeos o de una catástrofe natural. Pero este oráculo, este señalamiento que él describe como el día del Señor, que nadie podrá resistir, hace un planteamiento dentro del contenido profético de Joel que a mí personalmente me llena de asombro. Lo hace de manera distinta a los demás profetas. En los versos 12, que son los versos que hemos leído en adelante, él plantea algo sumamente interesante, como el hombre que va a hablar en nombre de Dios. Y es que él le dice al pueblo que hay oráculos de juicio. Escuche bien, oráculos de juicio que pueden ser evitados. Cuando usted lee la mayoría de los profetas antiguos testamentarios, ellos van a decir, hiciste esto y el resultado será esto otro. Le fallaste a Dios y el resultado será el castigo divino. Pero en el caso de Joel, Joel presenta esa realidad no como un juicio de Dios, sino como resultado de las consecuencias que experimentamos y vivimos cuando nos distanciamos de Dios, cuando hacemos las cosas de forma equivocada o cuando vivimos conforme a nuestros preceptos y no conforme a los preceptos divinos. Lo que llama la atención en el libro del profeta Joel es que él puede decir el oráculo de juicio y puede plantear inclusive las consecuencias que pueden advenir para el juicio. Pero al final le hace saber al pueblo que hay juicios que pueden ser evitados, que hay juicios que pueden ser detenidos, que hay desgracias que pueden ser desviadas. Todo va a depender con qué actitud tomemos la advertencia divina. Y este cuadro profético y este estilo profético de Joel me hace mirar una realidad del presente. Yo puedo llegar al médico y el médico puede decirme, Moisés, la condición que tú tienes es X, y como resultado de esa condición, estos son los padecimientos, estas son las experiencias que experimentarás y estas son las cosas que comenzarán a partir de ahora como resultado de esta condición. Vas a experimentar en tu vida. Lo próximo que yo les voy a decir al médico es, ¿y hay alguna alternativa? ¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar esto? Y desde luego, lo que produce mucha esperanza es cuando el médico me dice, pues mira, si comenzamos a trabajar con una dieta, si comenzamos a manejar esta condición tuya con este medicamento, las posibilidades de mejorar son enormísimas y de seguro te vas a sentir bien. Cuando yo escucho eso del médico, Yo casi podré repetir las mismas palabras de aquel actor maravilloso Braulio Castillo. He vuelto a vivir. He vuelto a experimentar. Wow, entonces la cosa no está tan mala. Hay profetas en el Antiguo Testamento que dicen, no, esta es tu condición y el diagnóstico es que te vas a morir. Pero en el caso de Joel, Joel dice, esta es tu condición y estas son las consecuencias de tu condición. Pero todavía hay alternativas de parte de Dios para tu vida. Y yo creo que esto en el siglo XXI me parece que es un discurso esperanzador. Lo que es importante es que no debemos ser indiferentes a las advertencias de Dios. Lo que es importante es que no debemos ignorar lo que su palabra nos aconseja con respecto a las malas decisiones. Lo que es importante es comprender que las conductas desviadas de nuestra naturaleza humana traen como consecuencia experiencias dolorosas, pero estamos en la interacción de un Dios que es clemente, de un Dios que es compasivo, de un Dios que es lento para la ira y de un Dios que es lleno de amor. Y yo creo que eso es precisamente lo que nosotros debemos observar de nuestra interrelación con Dios. No procurar escondernos para hacer las cosas indebidas, porque donde quiera que nos metamos, Dios nos ve. Esa no es la solución. No es vivir como aquellas expresiones que usaban nuestros íbaros antes, que la basura se metía debajo de la alfombra. No, no. Es presentar nuestra realidad de vida frente a Dios. Presentarla sabiendo que nos hace bien a nuestra propia existencia de vida. Decirle a Dios la verdad de nuestro corazón, la verdad de nuestros actos, la verdad de nuestras acciones, la verdad de nuestras responsabilidades por nuestros actos, porque a fin de cuentas, mis amados hermanos, estamos ante el Dios que siempre nos ve. El profeta abre esa puerta de esperanza para decirle a Israel, en lugar de esconderte, en lugar de vivir en la apariencia, en lugar de establecer estrategias de apariencias y de vida soslayada, lo importante es que descubramos que podemos ir ante Dios con certeza y con esperanza, porque contándole la verdad de nuestra vida a Dios, lo que alcanzamos de Él es clemencia. Lo que alcanzamos de Él es compasión. Lo que alcanzamos de Él es lentitud para la ira. A mí me encanta ese verso de la Escritura que dice, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque ante Dios siempre vamos a encontrar no a un Dios que tiene amor, sino a un Dios que es la esencia misma del amor. Sin lugar a dudas, este profeta plantea la identidad de Dios con perfecta claridad. Este profeta plantea la integridad de Dios en términos de su carácter. ¿Y sabe qué me maravilla? Que cuando vemos a Jesús en su interacción ministerial, descubrimos que el mismo carácter de Dios en la vida y en la concepción de Joel es el mismo carácter de Dios manifestado en la persona de Jesús. Él es el compasivo. Él es el rico en amor. Y desde luego, como resultado de ese carácter maravilloso, nos concederá sus dones más preciados. Y aún estando en los más grandes peligros de la vida, si trabajamos en dirección a su propósito, podremos ser librados del mal. Esto abre una ventana de esperanza extraordinaria, sobre todo para aquellos que tal vez estemos caminando en dirección contraria al tránsito. No has chocado todavía y Dios nos va a decir: oye, métete en tu carril. Todavía no has tenido un accidente, métete en tu carril. Todavía no has sufrido una desgracia, métete en tu carril. Hace unos años atrás, conversaba con un joven, tal vez de algunos 23, 26 años de edad. La conversación se hizo tan amena que aquel jovencito me dijo: pastor, tú eres un tipo chévere. Tú me estás cayendo bien. Y seguimos la conversación. Al rato me dijo: oye, ¿a ti te gustaría que yo te pueda regalar algo? Y yo le dije: no, realmente no es necesario. Me dice: pero es que a mí me gustaría regalarte algo. Le digo: fíjate, no, no es necesario. De momento me mira y me dice: ¿a ti te gustan las motoras? Y yo le digo: me digas que tú me quieres regalar una motora. Y me dijo: sí, pídeme la que tú quieras, yo te la voy a regalar. Y yo me quedo mirando a aquel joven de 23 a 26 años. Le digo: ¿de dónde tú puedes sacar dinero para regalarme una motora a mí? Miró para todos lados, como si alguien los hubiera estado mirando. Y me dice: pastor, yo te voy a decir la verdad. Tú me inspiras confianza. Yo me dedico a la venta de drogas. La semana pasada abrí un maletín que tengo en casa y conté sobre $800,000 que tengo en ese maletín. Por eso te puedo decir que te quiero regalar una motora. Iba por el carril contrario. Todavía podía irse al carril correcto. Y le digo: ¿sabes algo? No he visto a nadie que escoja ese estilo de vida que termine bien. Probablemente no vuelvas a contar el dinero de tu cajón. Me dijo: pastor, chico, pero no me metas miedo. Le dije: no pretendo meterte miedo. Lo que pretendo es advertirte que el carril que has tomado, la vida que has tomado, tiene trágicos finales. Yo te invito a que te muevas de carril y te coloques en el apropiado. Terminamos la conversación, naturalmente agradeciéndole que del mundo de las drogas no me interesa un solo centavo, ni siquiera una ofrenda para la iglesia. Del mundo de las drogas no me interesa nada, ni a la iglesia le debe interesar un solo centavo del mundo de las drogas. Bajo ninguna circunstancia. Aquel joven se fue. Y lo que me provocó profundo dolor fue 3 semanas después, cuando recibí la noticia que había sido asesinado. Cuando Dios nos hace advertencias, no nos hace advertencias dentro del contexto del profeta Joel, porque quiere dictarnos una sentencia final. Cuando Dios nos hace advertencia, lo hace para que cambiemos de carril y evitemos seguir transitando por el peligro. Esto es lo que Dios hace aquí. Mira el verso 12 en adelante. Dentro de estos versos descubriremos la única respuesta que el ser humano tiene ante un Dios compasivo que llega a los suyos, ofreciendo esperanza y promesas de salvación. ¿Y sabe cuál es la respuesta que Dios le da al pueblo? Es la respuesta de la conversión. A Dios le encanta la terapia de conversión. Aunque aquí no le guste a la gente en el Capitolio. La conversión es el grito de mayor urgencia para volver a encontrarnos con el Dios de la misericordia. La conversión significa volvernos a Dios de todo corazón. Y para ello el profeta lo define en términos humanos. Es decir, podemos, evidenciando dolor por haber ofendido al Dios del cielo, vivir la experiencia de la conversión. Por eso es que el profeta plantea que hay que hacerlo con ayuno, que hay que hacerlo con llanto, que hay que hacerlo con lamentación. Me encanta lo que este profeta le está diciendo al pueblo. Él le está diciendo: ustedes necesitan reencontrarse con Dios y asumir una postura de humillación y ruego para evidenciarle a Dios que están arrepentidos y que están dispuestos a la conversión. Si usted observa bien el verso 14, mira lo que dice el verso 14. Si ustedes se arrepienten y entran al proceso de la conversión, ¿quién sabe si Él vuelva a tener piedad nuevamente de vosotros y les bendiga con toda suerte de bendición? En los versos 15 y el verso 17, el profeta Joel, consciente de que Israel es el pueblo de Dios. Mira qué maravilla. Si hay alguien en esta mañana a quien Dios le está hablando porque eres de Él. Nos está hablando porque le pertenecemos a Él. Nos está hablando porque quiere para nosotros el bien. Ustedes son mi pueblo. Y lo hace dentro del marco de unos imperativos extraordinarios para evidenciar la conversión que va después del arrepentimiento. Él les dice: tocad trompeta, promulgad ayuno, convocad la asamblea, congregad a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los recién casados que salgan de su luna de miel y a los ministros que están entre la puerta y el altar. Les invito para que lloren y para que digan: Señor, compadécete de tu pueblo. Esto es, ¿sabe para qué? Para alcanzar de Dios compasión y misericordia. Es decir, en la visión del profeta, Dios es fuente de compasión, Dios es fuente de misericordia, y en Él siempre habrá compasión y siempre habrá misericordia. Lo único que se requiere del ser humano es que abra la llave de la compasión de Dios, la llave de la misericordia de Dios. ¿Y cómo se abre esa llave? Esa llave se abre cuando hay arrepentimiento e intención de conversión. Note bien que Dios no se desinfla de su realidad, de su carácter. No, Dios siempre es misericordioso. Dios siempre es compasivo. Dios siempre es perdonador. Dios siempre es tierno. Cuando el ser humano descubre el carácter de Dios, no huye de Él, sino por el contrario, se acerca a él. Me encanta esa expresión del autor de la carta a los Hebreos. Acercaos confiadamente al trono de ¿qué? Al trono de la gracia. En Dios siempre hay gracia. Gracia para el perdón, gracia para la restauración, gracia para volver a empezar de nuevo, gracia para levantarnos, gracia para fortalecernos en la fe, gracia para reavivarnos en la esperanza. En Dios siempre hay gracia. El ser humano en Dios nunca tendrá excusa para salir corriendo de Dios, porque todo lo que podrá alcanzar de él es gracia y misericordia. ¿Usted no le parece que eso merece que bendigamos al Dios del cielo? Siempre voy a hallar de él gracia. En los versos 18 al 21, estos versos finales que voy a considerar con ustedes, resultan básicos para el profeta. Porque el profeta visualiza cómo Dios responde al grito de su pueblo, bendiciendo la tierra y librándola de los peligros y de las plagas. Cuando Joel describe a Dios como celoso, no es como usted se lo imagina. No es como ese celoso imprudente, inventor de cosas. No es como ese celoso que imagina las cosas y después las plantea como una realidad. No. Cuando Joel describe a Dios como celoso, lo que quiere decir es que Dios nunca permitirá que su pueblo se convierta en la burla de sus enemigos. Y es como resultado de su celo que hará renovación a su pueblo para bendición. Cuando la Biblia dice que él es celoso, lo que está diciendo es que él nunca permitirá que nadie se burle de ti como resultado de tus desatinos. Por eso te invita a la renovación con él. Dios siempre bendecirá como resultado de la humillación, como resultado del arrepentimiento, como resultado de la conversión. Un dato muy interesante para resumir mi reflexión en el día de hoy es la siguiente. Dije al principio que este libro es tan pertinente hoy como lo fue en su tiempo, dado que las crisis en la actualidad se parecen a las del tiempo del profeta. Quien oye hablar del profeta Joel sabe que tras sus discursos hay promesa de un avivamiento, hay promesa de un Pentecostés. Desde luego que hemos conocido después del día de Pentecostés bíblico muchas historias sobre avivamientos, algunos con evidencias muy contundentes y otros que realmente no tienen toda la fuerza que le pudiéramos adjudicar. Lo que hace grande un avivamiento no es el avivamiento, sino más bien la actitud como recibimos lo natural como sobrenatural, lo ordinario como extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto, amado? Que no existe tal cosa como que el culto estuvo flojo. El flojo fue usted. No existe tal cosa como un culto flojo. No. Flojos son los que estuvieron en el culto, que no lo avivaron, porque tomaron lo ordinario como ordinario. Cuando la invitación bíblica es tomar lo ordinario como extraordinario. Tomar lo natural como sobrenatural. ¿Sabe hasta qué punto hemos llegado nosotros los seres humanos? Yo no me estoy quejando contra nadie, ¿sabe? Pero ¿sabe a qué punto hemos llegado? Hemos llegado al punto de pensar que si el predicador, en este caso yo o Joel o Ariel o quien sea, si el predicador utiliza el mismo texto tres veces, ya hay graciosos que dicen, está usando sermones refritos. No existe tal cosa como sermones refritos. Lo que existe es que tomamos lo extraordinario como ordinario y lo sobrenatural como natural. Por eso no acontecen los avivamientos. Ay, me encantaría tener más tiempo. Pero más adelante. ¿Qué se requiere? Se requiere la humillación. Se requiere lo que plantea el autor del libro de los Hechos. La gente se reunió y estaban unánimes y estaban juntos. No podemos ver experiencias de avivamiento si no hay una buena disposición en los que lo esperan. Parece que los versos 15 al 17 son necesarios ejecutarlos para experimentar la llegada de un gran mover de Dios en medio de nuestra tierra. Fíjate lo que dicen los versos 15 al 17. Tocad trompeta. Es igual a prepararnos para un gran evento. Cuando en el documento antiguo testamentario se toca la trompeta, lo que se está diciendo es, prepárense para un gran evento. Yo creo que la iglesia que está esperando un avivamiento debe comenzar a tocar trompeta. Oye, vamos a prepararnos para el avivamiento. Vamos a congregarnos para el avivamiento. Vamos a vivir unidos para el avivamiento. Vamos a concertarnos para el avivamiento. Número dos, promulgar ayuno. Es sinónimo de estar dispuesto a pagar el precio que sea por una visitación del poder y de la gracia de Dios. Convocad asamblea. Es entender la urgente necesidad de unirnos como pueblo para clamar a Dios por lo que realmente necesitamos. Mira la descripción de esa convocación. Mira la descripción. Jóvenes, ancianos y niños, aún los que crean estar excusados, que eran los novios en la luna de miel, deben estar presentes en la asamblea. Tan urgente es la consigna que los ministros, los cuales estamos entre la puerta y el altar, no solo debemos invitar a la humillación, sino que también debemos humillarnos. Y me encanta cómo lo termina el profeta. Lo termina con un estilo de esto será real, pero aquí está el incentivo. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Me encantaría poderles terminar de leer los versos 23 al 27 de ese capítulo 2 de Joel. Porque me parece que hay que terminarlos. A lo mejor lo otro lo podemos seguir la semana que viene. También vosotros, dice Joel, hijos de Sion. También vosotros, hijos de Puerto Rico. También vosotros, hijos del Caribe. También vosotros, hijos del mundo internacional. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque los ha llevado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Y cómo termina el profeta diciendo aquí? Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda sobre toda carne. El Dios que llama a la humillación, el Dios que llama al arrepentimiento, el Dios que llama a tomar lo natural como sobrenatural y lo ordinario como extraordinario, lo que nos está diciendo es claro: si entras en el propósito y en mi voluntad, he aquí, abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Si lo crees, ponte de pie. Que Dios te bendiga. Esa profecía de Joel tiene tanta pertinencia hoy como la tuvo en su tiempo. Y es de tanta pertinencia para la iglesia que Pedro no la pudo evadir a la hora del día de Pentecostés. Pedro se atrevió a decir: hoy se está cumpliendo entre nosotros esto. Pero yo les aseguro a ustedes que Joel también, cuando el pueblo se humilló, dijo: hoy se cumplirá en ustedes esto que Dios está prometiendo. ¿Por qué es sencillo? Porque es claro. Lo que Dios nos está diciendo es: el secreto de una vida avivada, una vida avivada, el secreto de una vida entusiasta, está claro, radica en la humillación, en el arrepentimiento, en la conversión, en tomar lo ordinario de Dios como extraordinario y en tomar lo que nuestros ojos ven como natural en cosas sobrenaturales de Dios. Y será como resultado de ello que el fuego se encenderá. Y no necesitamos encender una llama a nivel general. Lo que necesitamos es encender nuestra llama. Cuando mi llama está encendida, y la tuya 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 está encendida, óyeme, el fuego se forma. Porque el fuego se forma como resultado de gente que tenga llama de Dios para la gloria de su nombre. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tu palabra es tan pertinente para nuestra vida. Gracias porque tu desafío es tan tierno y tan amoroso. Gracias porque la descripción del profeta sobre tu carácter no deja lugar a dudas que Jesucristo es la esencia misma del Dios invisible. Gracias porque en Él podemos descubrir tu carácter. Hay una voluntad clara, hay una voluntad perfecta en ti, y ella es buena, y ella es maravillosa, y ella es tierna. Hay probablemente en nosotros cosas que arreglar contigo. Ayúdanos para poderlas arreglar. Hay tal vez cosas que tengamos que desprendernos de nuestros hombros. Ayúdanos para desprenderlas de nuestros hombros. Hay tal vez cosas, oh Dios mío, que están afectando nuestra propia experiencia de vida para acercarnos a ti, que las podamos eliminar de nuestra práctica, de nuestro ser, y podamos determinar en nuestra vida el honrarte, el servirte, el hacer tu voluntad, oh Dios del cielo, como es tu propósito. Tenemos seguridad que hay una fuente inagotable de gloria, de bendición, de paz, de gracia, de avivamiento, y está disponible para todos aquellos, como dijo Jesús, a todos los sedientos, a todos los hambrientos, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, porque en ti hay bendición sobreabundante para darle a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, querido. Que Dios me los guarde.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.